estas empresas acompañan a Cambio y Fuera. Open Group, consultores en comunicación. Inacayal, líder en desarrollos web. Pemode, empresa constructora. Multiespacio Drums Devoto y Bodega Grazie Mille.
Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Cambio y Fuera. Qué lindo, qué semana. Vivimos en una montaña rusa, viejo.
Vivimos en la parte de arriba esta semana, ¿no?
No sé, vamos.
No sabemos, en realidad puede ser abajo del todo.
Yo recién contaba eso, ¿viste? Estás allá y aparece un día una cosa, otro día y nada. Bueno, vamos a tener mucho para hablar hoy. Hoy tenemos un programa especial, nos va a acompañar Matías Ricardi. Documentalista, guionista, que tiene pinta de actor, también lo estoy viendo. Sí, tiene
alta facha.
Sí, alta facha. Es amigo del detective de canciones, que sí. Lo más importante en su currículum es que es amigo del detective de canciones. Buenas tardes, Matías.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mr. Lautaro. ¿Cómo le va a usted?
Bien, bien, tranquilo, tranquilo.
¿Está contento? ¿Ganó River haciendo trampa?
No.
Sí.
Haciendo trampa no, pero sí sin merecerlo.
Sin merecerlo.
Así que vamos a ver qué pasa el domingo.
Hoy nos acompaña el grandísimo, el inigualable, el inefable Don Richard. ¿Estás contento? Porque entraron dos programas nuevos, parece que tienen unos mangos, pero te dan chocolates, bombones, que yo lo veo.
Igual en canuta todo.
¿Viste que la gente adelgaza para el verano?
Sí.
No es el caso.
Primero no se saca los pulóveres.
O sea,
hace 20 grados sobre cero, trae dos pulóveres. Y hace 3 grados bajo cero, dos pulóveres.
Es un plan. Después se saca todos los pulóveres y dice, chique, flaco, está rica. Y como siempre, está Emiliano hoy que nos acompaña. Qué pinta tiene mi hijo, ¿eh? Vos sabés que el otro día lo llevé a jugar al fútbol.
¿A quién sale, no?
Lo llevé a jugar al fútbol y jugó bastante bien. Zafo,
por lo que tengo entendido, los demás juegan bastante bien, porque él sí juega bien.
Sí, juega bien. Y está con nosotros el único, el inigualable, la estrella del programa. La gente enciende en este momento, siempre hago un poquito de tiempo, por si alguno se quedó atrasado, porque quiere escuchar, no a la voz de Frank Sinatra, sino a la voz, que es mi queridísimo amigo y hermano del alma, don Alejandro Alex Naso Knows. ¿Cómo te va, Alex?
¿Qué haces, Gastoncito?
Que te dejo, mira, la semana se preparó y la gente quiere decir, ¿qué iba a decir? Quiere escuchar qué iba a decir Alejandro Naso hoy.
Y hoy te voy a tocar un tema que la verdad, no sé si me siento a veces en condiciones de poder hablar de un tema de tanta profundidad, ¿no? De la paz.
Oh, qué lindo.
Y voy a una bienaventuranza, que ahora te voy a explicar qué es. Dice, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué son las bienaventuranzas? Es en la Biblia un género literario que se usa mucho, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento.
Sí, sí.
¿Y por qué te hablo de esto y de la paz? Y porque ayer un poco me vino a la cabeza que se cumplieron años del fallecimiento, 25 años del fallecimiento de la que se, digamos, autonombró, digamos, o se puso su nombre, se renombró, digamos,
sí, sí.
La Madre Teresa de Calcuta, ¿no?
Una santa ya.
Una santa.
Ahora santa, es santa, sí.
Exactamente, Santa Madre Teresa de Calcuta. Y bueno, entre los muchísimos premios que ha recibido, ha recibido el Premio Nobel de la Paz.
Entonces, nada menos.
Nada más, nada menos, ¿no?
Sí.
Ha recibido muchísimos, pero me parece que es el que
y, los premios y los regalos que le dio la vida, porque qué obra, tremenda.
Sí, sí, la verdad que me parece que inclusive trasciende el catolicismo, o sea, porque no he escuchado a nadie que la critique, digamos, ¿entendés?
Qué bien, estabas pensando, hablás, no te quiero interrumpir.
Sí,
qué
sí,
bien
sí.
Nos vendría una Madre Teresa de Calcuta hoy acá en Argentina.
Qué tal bien. Cual. El premio Nobel fue en 1979.
Sí.
Y cómo es. Y en 1950 fundó la Congregación de las Misioneras de la Caridad de Calcuta. La verdad que es una gran mujer. Y ejemplo, como vos bien dijiste, cuántos, no sé si políticos, de dirigentes sociales, deportistas,
sí, sí.
Tendrían que seguir su ejemplo, ¿no? De pensar un poquito más allá de uno, ¿no? Y pensar en el otro. Tiene miles de frases, miles. pero hay una que a mí me identifica, por lo menos, y la tomo como referencia y me encanta, ¿no? Y dice, el fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor. El fruto del amor es el servicio, y el fruto del servicio es la paz. Y termina tal cual, con esa palabra, ¿no?
Qué recorrido, perdón, porque vos vas hablando y yo pienso en la Argentina, digo, qué recorrido, ¿no?, para llegar a la paz. Todo lo que te...
Y esa palabra tan cortita, tres letras que significan tanto, ¿no? Tanto, que hoy por hoy, ¿cuánto la nombran, viste? Porque tenemos, por un lado, la paz, y por el otro lado, el odio. Y en estas últimas dos semanas se ha nombrado tanto, ¿viste? Queremos la paz, el odio, porque hay odio, pero ¿cómo empezar, viste? O sea, a ver, ¿cuántos tienen que políticos, que no quiero entrar un poco en la política porque sabemos que no es nuestro estilo, ¿no?, como programa, pero ¿cuántos políticos que hablan de pedir la paz, de evitar el odio, y sin embargo cuando terminan el discurso terminan metiendo algo de eso?
Sí, nafta.
¿Entendés? Nafta. Vamos al deporte, por ejemplo. ¿Cuántas veces vemos que desde por ahí, desde hablar, terminan diciendo no nos peleemos, ayudemos a la paz, y después ante una acción o un gol o sale alguien de fuera que lo cambian, que hacen un cambio y hace un gesto a la hinchada contraria, produciendo que se mande un desmán para solamente quedar bien con la hinchada propia, ¿viste? No es también generar el odio, es la antipaz, digamos. Sí. Vuelvo un poquito otra vez a las bienaventuranzas, ¿no? Y viste, se nombra, las bienaventurados dice procuran la paz, algunas traducciones dicen buscan la paz, otras dicen los pacificadores, ¿no? Pero todos es ese común denominador de la paz, y esa paz que no viene sola. Hay que trabajar, ¿no? Hay que construirla, ¿eh? Se necesita que todos los días trabajemos para eso, ¿no? Así que, como dije antes, desde Cambio y Fuera estamos a favor de la paz, estamos con un discurso de antigrieta, ¿eh? Pedimos que esto se tranquilice por el bien de todos, porque realmente nuestra Argentina necesita paz. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard. To kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No
Seguinos por Instagram en @cambioyfuerahoy. Seguinos por Twitter en @cambioyfuerahoy. Comunicate con Cambio y Fuera al 4300-0114 o al 5031-9801.
Ale, me emocionaste, la verdad. Yo estoy absolutamente de acuerdo con tus palabras. Hay que construir y trabajar por la paz. Hoy tenemos una consigna. Vamos a ver qué piensa la gente de Cambio y Fuera, pero esta consigna va en serio. ¿Viste que a veces hacemos consignas en joda? Pueden tener algo de humor, pero por favor, vamos con esta línea. Es decir, ¿qué harías para empezar a cerrar la grieta? ¿O para ayudar a cerrar la grieta? ¿Votamos a grieta en Argentina?
Sí,
totalmente. Vos, Matías, acá trajimos un entrevistado que va a hablar de otras cosas, pero vos pensás que hay grieta.
Sí, totalmente.
Totalmente.
Richard, por lo menos 50 años.
50 años. Bueno, ¿qué harían para empezar a cerrar la grieta? ¿Tienen consejos que, no sé, viste, es como una semilla al viento que andás a ver dónde termina?
¿Dónde cae?
Sí, germinando, viste. Yo la última semilla que planté fue en el poroto en cuarto grado. ¿Hiciste vos la germinación del poroto?
Sí. Sí.
¿Vos sí?
Nunca logré que germine.
¿Lo intentaste?
Sí, siempre. Sí. No sé si el problema era mío o qué pasó.
Vos hiciste germinación. Sí, Emiliano, sí, vos hiciste germinación del poroto. Mira, dice que es un poroto. Es todo guita. ¿Vos, Richard, hiciste la germinación y funcionó?
Bueno. En esa época se hacía.
En la época de Richard, sí, pero no se hacían con frasco porque no se había inventado el vidrio todavía. No se había inventado el vidrio.
Papel secante era, ¿no?
Papel secante, sí, señor.
Bueno, ¿qué harías para cerrar la grieta, para empezar a cerrar la grieta? ¿Tenés la posibilidad de dar un consejo objetivo, sereno? ¿Qué aconsejarías? Vamos a probar con el WhatsApp. ¿Cuál es el WhatsApp? Porque no veo nada.
11-23-95-19-92.
11-23-95-1992. ¿Podés dejar tu mensaje escrito o grabado?
O grabado, sí, señor.
Y vamos a ver qué dicen.
También tenemos las redes, ¿no? Que si nos quieren enviar, es el Twitter, es @cambiofuerahoy, y el Instagram, cambioyfuerahoy.
Y les cuento que estamos preparando un sorteo de una cata de dos catas de vino, en realidad.
Claro, en realidad es la cata. Y para el ganador y un acompañante.
Un acompañante.
Exacto. Así que para este viernes. Así que ahora vamos a dar...
¿Dónde es la cata? ¿Dónde se va a hacer?
En Drums.
En Drums.
De nuestros amigos de Hernán, Marianito Drums. Y Verónica.
Yo voy a ir igual, aunque no gane, porque no me dejan participar. Yo no me puedo ganar los premios. No puedo viajar a Qatar. No puedo hacer un pomo y nosotros estamos regando todo.
Hernán nos dice que somos siempre bienvenidos.
Voy a ir.
Contanos un poquito, Lauti, cómo es el...
Sí, estén atentos a nuestras redes. Ahí va a estar toda la información, pero básicamente es eso. Ahora, no sé si ya lo subimos o lo vamos a subir, pero un post. Nos tienen que seguir a nosotros, a la cuenta de Cambio y Fuera Hoy, a la cuenta de Drums, que es Drums de Voto, ¿no?
Drums, guión bajo de Voto.
Drums, guión bajo de Voto. Seguir esas dos cuentas, likear el post y arrobar a un amigo, con quien quieran ir a la cata.
Vamos a repetirlo otra vez, entonces. Sería seguir
a Drums de Voto, seguir a Cambio y Fuera Hoy, likear el post y arrobar a un amigo o con quien quieran ir a la...
No, arrobar a un amigo, no importa. Que haya,
pero puede ser el que quiera ir.
Cuanto más...
¿Vos con quién vas a ir? Si ganaras, ¿con quién irías? ¿Con Silvina?
Sí, con Silvina. Sí, sí.
Bueno, eso lo decís porque te está escuchando en este momento. ¿Vos, Lauti?
Yo con mi mejor amigo Lucio.
Don Matías Ricardo, ¿usted con quién iría?
Bueno, iría con mi mujer, aunque no le gusta el vino, pero que me acompañe.
Pero
bueno,
que te dé la parte de la cata de ella.
Sí, totalmente, exacto.
Okay,
como bueno, hacemos cuando vamos a visitar bodegas.
¿Vas a visitar bodegas?
Sí, no soy un... Me gusta...
¿Te gusta
que
tomar?
Forme parte. No, me gusta mucho Mendoza, la provincia de Mendoza. Entonces, cuando vamos a otro lugar, bueno, vamos a una bodega. No, pero no soy un experto, me gustaría, Bueno, ser un buen catador, pero no lo soy.
Vamos a contarle a la gente, quien les está hablando en este momento es Matías Ricardi, que es cineasta, editor audiovisual, profesor universitario y guionista, además ex lasallano, o sea que es lo que lo engrandece en su vida, y además es amigo del detective de canciones, o sea, tiene un montón de ventajas.
Sí, sí, sí.
hizo un documental sobre una persona que a mí me hizo, me emocionó, que se llama Leopoldo Jacinto Luque. Contanos un poquito de eso.
Bueno, ante todo, buenas tardes. Un placer estar acá porque yo soy oyente del programa, gracias al detective de canciones. Que aclaro, Rubén era un excelente actor.
Sí, y, se bueno, comenta eso, yo no lo vi.
¿Y qué pasó? Lamentablemente, tengo entendido que se dedicó a otra cosa. Pero bueno, está a tiempo todavía, ¿no? Porque tiene un par de años más que yo, así que nunca
no,
es tarde.
No se hagan los... Acá vienen todos y hacen los jóvenes. Los o sea, dice, está bien, bueno, tengo 50. Yo tengo 50, ¿vos cuánto tenés?
52.
Entonces son un par de años más grandes.
Tenés razón.
Porque Rubén y yo tenemos 50.
No. Así que bueno, sí, bueno, como bien decías, tuve la ocasión de hacer un documental sobre un personaje que era uno de mis ídolos de mi infancia, porque bueno... Soy hincha de River, el Mundial 78 fue mi primer Mundial, me parece que el tuyo
sí,
también,
el mío también, más el mío o menos. También, sí.
Y había 5 jugadores de River, entonces independientemente a que quería que a la selección argentina le vaya bien, bueno, quería que el Pato Filiol se atajara todo, que Pasarela defendiera todo y que los goles los hiciera Luque, más allá que estaban Alonso y Ortiz también, ¿no?
Pero... No, perdón, el Negro Ortiz es de San Lorenzo.
Sí,
pero
sí,
lo único que falta es que nos sacan, sí, sí, nos sacan sí, sí, a Negro Ortiz. No,
razón,
después
razón.
Terminó en River.
Exactamente. Sí, en realidad terminó, me parece, en Independiente y creo que jugó un Huracán también. Sí. Pero
el Beto
en esa
Alonso,
época...
un crack. Vos no lo viste, el Beto, el Auti no,
no
lo vio.
Pero hay videos que...
Pero podríamos decir que llegó a campeón del mundo gracias a River, porque por su desempeño en el Metro del 77, el flaco Menotti... Lo ratifica dentro de los 22 que jugaron el Mundial, ¿no?
Este pero reportaje, esta entrevista se está yendo al bombo. O sea, que digan que Negro Ortiz, que se crió en el semillero azulgrana. O sea, yo gritaba, el Negro Ortiz y el gringo Escota, me habré cansado de
no,
gritar.
Lógico, pero llegó arriba gracias sí. a que no, jugó crack, muy bien en San Lorenzo, bicampeón, un cuadrazo.
Se come un gol el Negro Ortiz contra Brasil, que empatamos 0-0 en Rosario Tardío.
Según él, yo lo entrevisté a Ortiz, está en la película... Y bueno, dice que fue un poco el estigma, ¿no? Porque Argentina si perdía ese partido quedaba fuera. De hecho, nos termina salvando el Pato Filiol con 3 mano a mano. Y dice que le quedó muy, muy, muy encima del pie y que quiso como hacerla de lujo cuando en realidad, bueno, es muy fácil desde claro. el sillón de casa, ¿no?
Sí, esa, salen todas ahí.
Pero siempre, bueno, siempre. Fue un gol, como bien dice Gastón, que podría haber cambiado el partido. Sí.
Bueno, ¿y por qué Leopoldo Jacinto Luque? ¿Cómo llegas a él?
Mirá...
Perdón, te voy a hacer una pregunta anterior.
Sí.
¿Por qué te dedicas a esto?
Bueno,
¿cómo nació tu vocación?
A mí siempre de chico me gustó el cine. No sabía muy bien si la parte actoral, de hecho los primeros personajes que empecé admirando fueron actores, no directores, pero me gustaban las películas, me gustaban las historias, ya inclusive de chico, y siempre tuve claro que al terminar el secundario iba a estudiar o cine o periodismo deportivo. Porque también me gusta el fútbol.
O sea, combinaste, hiciste bien la combinación.
En este caso, sí. No sé qué hubiera sido de mi vida si hubiera sido periodista deportivo. Quizá me hubiera ido mejor, pero no lo sabremos. Lo concreto es que, bueno, estudié diseño, imagen y sonido en la Universidad de Buenos Aires. Y esto no es una carrera que terminás y con el título en la mano, viste, se van
vas
a desesperar.
Vas a operar a alguien.
No quiero ser grosero y decirte lo que me decían que podía hacer con el título cuando iba a una productora. Pero lo concreto es que, bueno, a través de distintos subsidios que otorga el INCADA, existe esa posibilidad, y eso se lo digo mucho a mis alumnos y a los chicos jóvenes que a lo mejor están desmotivados y piensan que hacer una película es algo imposible. Y hoy por hoy, bueno, yo tenía muchas ganas de hacer una película, sobre todo porque había trabajado en varios documentales que se habían hecho de esta misma manera, o sea, presentando un proyecto...
Buscando la guita.
Que el proyecto te lo aprueben y buscar después los distintos recursos para poder hacerla.
¿Dónde estás dando clase?
En la Universidad de Palermo y en Belgrano, la Universidad de Belgrano.
Qué lindo, muy bien.
Y después de haber dado mucho tiempo en la UBA, lo que pasa es que en la UBA estás ad honorem, entonces, bueno, consideré que lo que la UBA me había dado ya lo había devuelto y tampoco la pavada, ¿no?
Sí.
Pero, bueno, lo concreto es que las ganas de hacer una película sobre Luque justamente son... por las ganas de hacer una película, ¿no? Entonces buscaba un personaje que me motive, a mí siempre me gustaron mucho las películas de antihéroes, de tipos que, más bien de perfil bajo, que llegan a lograr sus objetivos o que por lo menos lo intentan.
O sea, como Better Call Saul, digamos, el segundo personaje que termina haciendo...
Claro, exactamente. Y Y por otro lado, yo quería contar algo sobre el Mundial 78, porque en cada charla futbolera se deben acordar esa época reciente de las famosas tres finales perdidas.
Sí, sí.
Entonces nunca faltaba alguien que en algún asado, la selección, qué desastre, qué sé yo, que esto, que el otro, y siempre estábamos los que hablábamos del Mundial 78 y del Mundial 86, y siempre estaba esa historia de el Mundial 78 no vale.
Claro, no vale. Ese es como...
Estaba arreglado, lo hicieron los milicos, compraron a los peruanos, pero también a los brasileros, pero también a los holandeses, pero también a todos, menos a los italianos, que son los que nos ganaron.
Sí, no sé si tanto desde ese lado, de por lo menos yo lo poco que tengo de esa parte de la historia, pero siempre es muy muy nombrado el 86. Yo tengo el 86 muy presente.
No, es que...
Y el 78 nada, entonces
exacto.
es muy injusto.
Pero mucho, a ver, más allá de la figura de Maradona y del equipazo que tenía Argentina en el 86.
Y de
Bilardo,
últimamente es muy importante.
Y de Bilardo, bueno, hasta el día de hoy se habla de Menotti versus Bilardo, sí, o sea, sí. La impronta de esos dos entrenadores
somos un país que nos gusta la grieta, ¿viste? Todo, Maradona, Messi, Bilardo, Menotti, Macri, Cristina, todos somos una
78-86.
Somos una gran grieta. Claro.
Exacto. Y estaba un poco cansado que, sobre todo, gente de mi generación, porque a lo mejor la gente más joven o tiene más presente, pero tipos de 50 y pico, 60 y pico, que digan, no, ese mundial no, como que ese mundial no vale.
No vale, claro.
Y la verdad que me dolía, entonces dije, bueno, voy a contar una historia, pero no del mundial y de los jugadores, porque para eso están los canales deportivos, que lo van a hacer mucho mejor que yo. Y además, un documental tiene que tener una impronta de un director, un punto de vista, y que no sea solamente como los miles de canales que cuando hay un aniversario. Entonces dije, bueno, ¿por qué no contarla desde un protagonista? O sea, que no sea solamente varios jugadores y periodistas y material de archivo. Y ahí me acordé del héroe de mi infancia, con esa imagen de pelo largo, camiseta ensangrentada, ojo compota, una situación muy particular, personal y triste que vivió durante el campeonato. Entonces,
que fue, le contamos un poco a la gente, que yo le pregunté antes de empezar el programa, porque mi recuerdo, obviamente después del Mundial, yo tenía 9 años cuando fue el Mundial, tenía la idea, o en algún lado había escuchado, que Luque tenía un hermano detenido en la ESMA, ¿viste? Entonces a mí siempre me ha llamado la atención que el tipo estuviera jugando el Mundial, que además jugó, la rompió toda en el Mundial. Y le pregunté recién a Matías y me confirmó que no era así, ¿no?
No.
Pero hay un mito o algo así, hay, ¿no?
Mirá, yo empecé, la verdad que escuché eso cuando estaba haciendo justamente la película. Me lo comentó quien después fue mi montajista. Me dice, pero no le vas a preguntar del hermano, que si era montonero o no, o ligó de rebote. No, mirá, no es así la historia. Yo la sabía. Y lo concreto es que él tenía un hermano 4 años menor que él, que le pide venir a ver un partido. Dice, mirá, quiero ir, estoy en Santa Fe. Y bueno, al primer partido no se da, no recuerdo el motivo. Dice, bueno, voy al segundo, que ya va a estar el Mundial empezado, quizás es más fácil. Y lo concreto, que el tipo que se llamaba Oscar pierde el micro y decide en último momento, para venir al partido de Francia, esa madrugada. Argentina jugaba a las 7 de la tarde. Entonces esa madrugada, con un camionero que venía al mercado central a buscar verdura y fruta, vienen, y a la altura acá de San Isidro, donde hoy está el Shopping Soleil, por ahí, el camión sufre un accidente, es chocado de atrás y muere calcinado.
Mirá vos.
Entonces el padre, estoy un poco spoileando la película, pero bueno, es una historia
real. No, es una historia en
el padre toma la decisión de que no le digan nada a Luque, porque él estaba concentrado en José C. Paz.
Eso también es tremendo.
Había luchado mucho, los que vean la película lo van a ver, le había costado mucho llegar. De hecho, él llega a River a los 26 años y en el Mundial tenía 29. Y juega el partido con Francia sin saber que el hermano había muerto.
Y mete
el gol de la clasificación.
Mete un gol de afuera del área, lo tengo en la cabeza.
Tremendo.
Le pega
tremendo,
de aire una pelota
tremendo
afuera del área.
Osvaldo Ardiles todavía lo está puteando porque no le devolvió la pared, pero él dice, mirá, vi el hueco, el arquero estaba frío porque era un arquero suplente que había entrado hacía 10 minutos por el titular, y la verdad que la clavó en un ángulo. Y encima después se lesiona el codo.
Claro, o sea, claro. Queda como
inyectado. Él cae, ¿no?, en una jugada totalmente tonta, como son la mayoría de las lesiones a veces. Y él termina el partido con una ovación del estadio, pero con el brazo pensando que se había quebrado y que se le acababa el Mundial. A punto tal que él se va, le hacen un vendaje, etcétera, etcétera, y va triste a la concentración pensando que se había acabado el Mundial. Y al día siguiente lo despiertan más temprano de lo habitual.
Y le cuenta.
Y ahí estaba el padre, y dice, ¿qué haces acá? Escuchame, está bien, ganamos, metí el gol, todo, pero viste, Menotti había pedido como cierta privacidad. Y ahí le cuentan. El tipo abandona la concentración y todos pensaban que entre la lesión del brazo y lo del hermano, chao Mundial. Bueno, dejo abierta la puerta para que el que vea la película...
Pero, vale, tremenda historia, ¿eh? Tremenda historia.
Y eso me había quedado a mí de chico grabado.
Para hacer un documental, ¿cómo encarás vos? ¿Tuviste entrevistas previas? ¿Vas grabando todo desde el principio? Decís, bueno, voy a hacer un documental sobre Alejandro Lasso.
Bueno,
grabás desde el principio, decís, bueno, voy a hacer todas las entrevistas y empiezo... agarro todo el material que hay y después elijo, o ya vas con una idea, ¿cómo?
Mira, lo primero que quería hacer era contarle la historia a Leo. O sea, si bien vos podés hacer una película sobre alguien que murió o alguien inalcanzable, bueno, al tenerlo a mano, por lo menos darle el ok. Y bueno, lo llamé por teléfono en esos llamados que pueden cambiar tu vida para siempre o quedar... Me hacía acordar cuando llamabas a una chica que te gustaba, que me atenderá. Bueno, en 15 segundos le dije concretamente que yo no era un productor, no era una empresa que lo estaba llamando, y que simplemente éramos mi cámara, él y yo. Que después de ahí en adelante se enganchó con la idea, una conversación que duró 40 minutos, él vivía en Mendoza, y tuve la suerte, porque siempre la suerte influye, de que él justo venía a Buenos Aires 5 días después, me dice, mira, venite al lobby del hotel donde voy a estar y me contás. Entonces seguimos conversando, le encantó la idea, y a los 2 días él volvía a Buenos Aires. Entonces dije, yo no me puedo perder que el tipo esté acá, y esto también siempre lo digo para que la gente diga, mira, es ahora o nunca. Entonces lo llamé al día siguiente, le digo, mira, Leo, voy con la cámara a tu habitación, no me importa que... Sí, dale, venite. Entonces me estaba esperando en una confitería, me dice, vení que hacemos la nota ya. Le digo, no, Leo, esto es para cine, no podemos estar yo con un micrófono, no es, viste, un canal de deporte. Bueno, hicimos la entrevista, yo con media hora me conformaba. Yo no soy periodista, tenía 7, 8 preguntas, no sé qué se siente ser campeón del mundo, lo del hermano. Sí. 2 horas 15 de entrevista.
Qué bueno.
Ese material se supone que es material de investigación, que eso después lo vas a cubrir con otras entrevistas. Sí. Pero la verdad que la emoción que yo siempre le contaba, le digo, parecía una primera cita amorosa donde yo quería conquistarlo y él a mí, porque la verdad que la emoción que logró en distintos momentos en esa entrevista... hicieron que en el momento de editar, ¿qué me importa si hay una pared blanca atrás? Va, y de hecho en la película hay mucho de eso. Y a partir de ahí era conseguir, o sea, desgrabé las entrevistas, que eran 9 páginas, y vas eligiendo los temas, y justamente al ser yo camarógrafo y ser editor, yo dije, bueno, morirá en un video de YouTube de última, pero yo la vi a hacer las entrevistas. Entonces justo hubo un evento en el Senado a los 2 meses donde él me invitó, y ahí yo parecía un colado en un casamiento, ¿viste? Vení, te presento, Daniel Bertoni, te presento, Oscar Ortiz, te presento...
todos tus ídolos.
Todos mis ídolos, los tipos que yo tenía en el póster, ¿viste? Claro. Faltaba Kempes, que vive en Estados Unidos.
Podés decir que se formó como una amistad, ¿no? Con Leopoldo.
Sí, con Luque, sí. Sí.
¿Y cómo conseguiste ese número?
Mirá, me lo dio, yo sabía que él había estado hasta hacía un año y pico, que él tenía una escuela de fútbol en un club, el Banco Nación de Mendoza, y me metí en Facebook, les tiré un mensaje, y ahí al poco tiempo me dijeron, mira, hace como un par de años que no los vemos, pero este es el teléfono que tenemos. Llamé como 3 veces y como no me contestaban, dije, bueno, chau. Hasta que un día dije, bueno, lo llamo y fue ese llamado. Tuve lo que hay de él de entrada, o sea, por eso me hice amigo, porque el tipo que yo veía de perfil bajo, porque también me ha pasado, después a vos te habrá pasado también, que tenés una imagen de alguien y después...
Dicen que no hay que conocer a los héroes.
Claro. Dicen que no. No, pero un tipo... Y bueno, yo ya tenía trato con el Pato Filiol por otras cosas, me recibí en River
otro
también.
Crack.
Dos horas de entrevista.
A mí me hizo algún favor el Pato Filiol.
Me dio el teléfono de Kempes, un día estaba en el colectivo y llamé, tipo como que, viste, me atendió otros 40 minutos hablando y el tipo como vivía afuera, le mandé las preguntas... Se fue un estudio del canal donde él está, especialmente para grabarse la entrevista, y un día yo salgo a correr y me mandan un mensaje. Y era una foto del asistente diciendo, ¿te gusta este plano? Porque estamos por hacer la entrevista. Y yo digo, Kempes, que lo tenían. Vos entrabas sí. a mi cuarto, venía del colegio.
El póster del matador.
Así que como a los 6 meses presenté la carpeta, me autorizaron el proyecto por unanimidad, cosa que me alegró mucho. Y bueno, una vez que ya sabía que contaba con cierta plata, armé el equipo y por suerte lo pudimos hacer. Fueron dos años de laburo.
Somos contemporáneos, entonces es difícil para estos chiquirines que no
habían... Yo te digo la verdad, yo no lo viví, pero estoy no lo puedo creer.
Además, era una época muy particular, esto lo agrego yo, porque en realidad todos los jugadores ahora están todos afuera, pero nuestra selección, claro. la de 78, eran todos claro. jugadores de acá. Vos lo veías todos los fines de semana, no era... que venía, te digo, no quiero desmerecer, pero viene el Kun Agüero o Di María, que
sí, el único que estaba cracks, fuera, pero Ardiles, ¿no? Era el que...
Ardiles, el único, de hecho, había un conflicto con eso, porque Menotti medio como había prometido, cuando ellos se juntan, antes se concentraban 4 meses antes, ellos claro. arrancan el 2 de enero en Mar del Plata, y Menotti medio como que había dado a entender que si los que estaban cumplían las expectativas, no iba a convocar a nadie de afuera. Por eso renuncia a Carrascosa un año antes, no por los desaparecidos, ni por nada, sino por eso. Y bueno, habían intentado con Osvaldo Piazza, que jugaba defensor, tuvo un problema personal, y el otro que estaba dando vuelta era Quique Wolf, y al final terminó convenciéndose por Tarantini. Sí, pero cuando viene Kempes hubo como medio recelo de
Ah, Kempes la rompía, todo estaban, era un grupo, bueno, en ese grupo después vamos a hablar un poquito, lo dejan afuera a Maradona antes del Mundial. Estaban Maradona, Botanis, no me acuerdo quién era
el y Humberto otro. Bravo, que era el 9 suplente, fíjate la confianza que Menotti le tenía a Luque, que se lo encuentra en la peatonal de Mar del Plata 4 meses antes del Mundial y dice, Leopoldo, si usted hace bien las cosas, no solamente va a ser titular, sino quizá el capitán de la selección. De hecho, después fue subcapitán. Él dice que se llevó a la tumba a los 2 o 3 que le... porque se votaron entre ellos la capitanía.
Y le votaron a Pasarela.
Y él sabe quiénes son y nunca me lo quiso decir los que dijeron, tipo lo del 38-38. bueno, se quedó con esa espina de ser el capitán.
¿Qué historias estás contando? Me emociona porque...
Y fíjate la confianza que le tenía Luque, que uno de los que queda fuera era el 9 de Talleres, que era Humberto Bravo. Y cuando Luque se lesiona, termina jugando Kempes de 9. Exacto. Y hace los 2 goles con Polonia de 9.
Y después había un jugadorazo que la rompía toda, que no tuvo tanto reconocimiento, pero un jugadorazo terrible, que era Valencia. Bueno, después vamos a hablar. Vamos a ir con un poquito de música. La gente está llamando a... Bueno, está Matías Riccardi hablando de un documental que hizo sobre Leopoldo Jacinto Luque.
Y muchas cosas
vida,
más, ¿no?
Porque un poco de su vida también. Y te vamos a preguntar después dónde se puede ver este documental, tus redes... Y mientras tanto, le recordamos a la gente que la consigna del día de hoy, debido a los acontecimientos y a la editorial que nos mandó Alex, ¿qué harías para cerrar la grieta? Tenemos algún mensajito, ¿no? Por ahí.
Sí, yo tengo un par. Acá me manda, mirá este, nos manda Sonia, que nos dice, sí hay grieta. En cambio y fuera, también dice, con el fútbol.
No, bueno, más o menos.
Bueno, y acá Romina nos mandó al 11 23 95 19 92, nos escribió el WhatsApp, que dice, practicar la aceptación de lo diferente. Gracias, Romina, por escucharnos y por el mensaje.
También al 23 95 19 92 llamó Lucía, dice, creo que hay que tocar fondo para poder repuntar. Y hay otro mensaje también de... María dice, Macri y Cristina tienen que retirarse, juntarse y acordar un comunicado en conjunto. Bueno, las cosas que van sugiriendo la gente para terminar con la grieta en Argentina. En un ratito seguimos con Matías Riccardi. Tiranos tu red, ¿qué tenés?
Mira, tengo en realidad, con la película, tengo un Facebook de la película, que se llama Leopoldo Jacinto, Vida de Campeón, la película. Y después en mis redes tengo un Instagram que es matias.riccardi, Riccardi con doble C. Y el Facebook que también es Matías Riccardi como
así que bueno, para que la gente pueda empezar a rastrear. En un ratito seguimos con él, si tenés alguna pregunta también para él la podés mandar o llamar al 4300-0114.
Te vi llegar, solo me lo sé. que tenés para dar. Espero sea una broma, aunque en realidad lo entiendo. No querés sinceridad ni que te siga mintiendo. Sé que te vas a las 9. Muero a las 10, ¿sabes? Estoy de tu lado, no me pidas más que eso. Cuando la noche se apague, vas a darme un solo beso. Tengo la mente cansada y mi piel se va con vos. Ya me explicaste mil veces. Lo que veo es lo que sos. Sé que te vas a las 9. Sé que me muero a las 10. No puedo dar garantías. Si se apaga cada día, no creo que pueda esperar. Yo te lo quise hacer fácil, la distancia no es el fin. Pero no quiero entregarme y que algo muera en mí. Ya sé, no tenés idea, vos te vas y yo me quedo. Solo voy a perdonarte porque otra cosa no quiero. Sé que te vas a las 9. Sé que me muero a las 10.
Seguinos por Instagram en arroba cambio y fuera hoy. Seguinos por Twitter en arroba cambio y fuera hoy. Cambio y fuera, la realidad sin interferencias. Con Gastón Yaryura y Alejandro Naso. Los martes a las 17.
Seguimos con Matías Ricardi. Les recordamos a todos entonces. Primero le vamos, porque va a haber un sorteo de una cata.
Va a haber un sorteo, exactamente. Y vamos a aclarar que nosotros no participamos, ¿no? Porque
Si yo siempre tengo que pagar.
Nosotros no participamos porque parece que yo con quién voy a ir, ¿viste? Nosotros no participamos.
Estamos haciendo un simulacro para que la gente entienda que puede ir con alguien.
Exacto. Pero lo que vamos a sortear es la cata para el ganador y un acompañante. O sea, una cata para dos personas, que es este viernes en Drums Devoto.
O sea, viernes 9 de septiembre, ¿a qué hora?
A las 20 horas.
A las 20 horas en Drums Devoto, una cata para dos personas.
Exacto.
Puedes ir con quien quieras y es muy sencillo lo que tenés que hacer. Tenés que
darle me gusta a la publicación, que ya está en Cambio y Fuera hoy.
En Instagram, ¿no?
En Instagram, sí. Seguir a Cambio y Fuera y a Drums a robar un amigo. Y subir la, si subís la historia, la captura de que seguiste y de que diste like, tenés doble chance, exactamente.
Pero si no, igual la máquina sortea, porque es una máquina lo que hace esto, ¿sabías?
Sí.
O sea, aprietan un botoncito, hace 3, 2, 1, 0 y sale.
Eso lo vamos a sortear, aclaremos, lo vamos a sortear el miércoles a última hora. O sea que tenés tiempo para participar todo el día de hoy y todo el día de mañana.
Sí, ya todo el día de hoy no mucho, pero bueno.
Bueno, lo que queda
todo mañana, estén atentos, que mañana se sortea y sale el ganador.
Exacto.
Les cuento también que estamos con Matías Ricardi hablando de un tema que me recopé porque me siento absolutamente identificado, que es el Mundial del 78, Leopoldo Jacinto Luque. Vos sabés que San Lorenzo, porque este tipo es un jodido porque es de gallina, ¿viste? Pero yo le voy a contar la verdad. San Lorenzo había ganado en 72 dos torneos, había ganado en el 74. Teníamos al goleador histórico del fútbol argentino en un solo torneo, que era el Gringo Escota. Y la regalamos a la selección nacional, que creo que por eso después no ganamos tantos torneos, porque no llaman jugadores de San Lorenzo, le regalamos. A el Negro Ortiz, a Jorge Holguín. Nos colgaron a Telch, que el mejor 5 de la historia del fútbol argentino, y al gringo Escota, el mejor 7 de la historia del fútbol argentino, para llevarse al mediocre del Beto Alonso.
Después decimos que no hay grieta.
Medio pelo. Era un crack. Nosotros tenemos una gran discusión sobre cuáles son los mejores 5-10 de la historia argentina. Maradona, todos de acuerdo. Riquelme, todos de acuerdo. El Beto Alonso, todos de acuerdo. Y Bochini, todos de acuerdo. Bocini. Y ahí entra, para mi gusto, entra el Pipi Romagnoli. Pero... ¿Y qué te reí?
Yo lo pongo a Juan Fernando Quintero.
No, vos para quién el quinto. Sacando a Messi, Messi no es 10.
No, del fútbol argentino.
Del fútbol que jugó en Argentina, sí.
Qué pregunta, porque los nombraste todos los que...
Sí, a ver, Bochini, Riquelme, Maradona y Beto Alonso están... Algunos decían el Pipo Gorosito... tiene que haber alguno veterano que no sabemos, alguno de Racing.
Bueno, el que nombraste, Valencia.
Omar Palma tienen acá, pobre, bueno, por eso Richard es de Independiente, no tiene ni idea de nada.
Valencia fue un jugador extraordinario también.
Bueno,
sí. Pero, Julio Ricardo Villa también. Lo que pasa es que jugó muy poquito y él después termina haciendo su carrera en Inglaterra.
Bueno, recién nos estabas contando de Leopoldo Jacinto, se llama el documental.
Que diga, Matías, ¿dónde se puede ver?
Se va a ver en Flow, ¿no? Entonces,
actualmente está en Flow, aparentemente por 2 años, o sea, aquellos que tengan la plataforma. Porque, bueno, porque firmás un contrato por 2 años, después es renovable o no, pero bueno,
o sea,
por
mínimo ahora.
¿Qué sentís cuando firmás ese contrato?
Ay, me encanta porque...
Pero no te sentís un grosso.
No sé si un grosso. Siento que cumplí el sueño de mi vida en hacer la película y todo lo que de ahí venga es gratis.
Pero, ¿cómo es? Ya vos vas y decís, bueno, Flow.
No.
¿Cómo es?
Al ser una producción no independiente, sino totalmente independiente, tuve que hacer, o sea, era decir por dónde, o sea, la película después que se estrena en cine, quiero que siga el recorrido.
Que
¿no?
El estreno de cine es como las películas estas que
las
pasan un par de veces.
Se iba a hacer una semana antes de que venga la cuarentena. Ajá. O sea, y hubiéramos tenido. Lamentablemente la presencia, lamentablemente no, hubiera sido maravilloso contar con la presencia de Luque. Mucha gente me pregunta, qué lástima que no la vio Luque, y le digo, no, sí, la vimos en Mendoza, en Santa Fe, en Rosario, cuando se iba a estrenar acá, bueno, pasó lo que pasó. El tema es que, no, es agarrar el teléfono y decir, ¿conoces a alguien de Flow? ¿Conoces a alguien de DirecTV? ¿Conoces a alguien de Radio Amadeus? ¿Conoces? O sea,
tengo este material.
Es moverte.
Eso pregunta, ¿cómo es vos? Vos la haces y después la vendés.
Claro, porque el tema es así. En este caso, el Incaa tiene los derechos durante 4 años, pero son derechos no exclusivos. O sea, vos podés hacer con la película lo que quieras. El tema es que, ellos la pueden pasar todas las veces que quieran en Cinear, la pueden pasar en la TV Pública, la pueden pasar en Deporte TV, la pueden pasar en cualquier canal del país que dependa del gobierno nacional. Pero hay canales que a lo mejor sí quieren la exclusividad. Entonces, por ejemplo, Netflix y otras plataformas es muy complicado, además por tema de derechos, pero además porque quieren que sea solamente de ellos. Lo mismo pasaba con el cine. Me hubiera gustado darla en el Malva, por ejemplo, pero no. Claro. Querían que solamente se pase ahí. Lo concreto es que si vos querés que la película tenga su recorrido, o tenés que contratar un productor comercial, que yo no tenía plata para hacerlo, o moverte. Y bueno, un papá del colegio de mi hija trabaja en Cablevisión, en la parte técnica, me contactó con una persona que es la que se ocupa de contenidos, y después de 6 meses, nos interesa la película.
Acá me mandan el mensaje este, es mala la gente, ¿eh? Me mandan el mensaje al 2395-1992, me mandan, Gastón, pedile un documental de Escote, dejate de joder. Podés hacer un documental
acá,
de gringo.
Otro.
Son bravos, no me dejan ser de San Lorenzo.
Me encantaría, mirá, hasta de Boca haría un documental.
No, palabras prohibidas acá
uno,
no.
Uno es un profesional, también. Entonces... Sí, este...
Acá me manda otro amigo cuervo, Héctor, me dice, contá que este mes se cumplen 50 años del San Lorenzo bicampeón del 72, primer bicampeón argentino.
Claro.
Gracias, Héctor.
Mira, yo me podría considerar amigo de Jorge Holguín, que escribió un libro hace muy poco, y justo lo presentó frente a lo que fue en su momento, y espero por ustedes que en algún momento vuelva a ser el gasómetro, y lo leí, y la verdad que es una historia impactante y habla muy bien.
Jorge Holguín jugaba de 4, un jugadorazo, Tarantini de Tejo, y después jugó de central en Argentinos Juniors, la rompía toda.
Pero San Lorenzo también jugó de central. sí, jugó de tres también.
Sí, es un jugador elegante, sí, con una jerarquía.
Y te corrijo que en el Mundial 78 estaba La Volpe, que había jugado en San Lorenzo.
Qué loco, La Volpe.
Que es el bigote, sí, La Volpe, que fue técnico, ¿no?
Sí, claro, claro, el tercer arquero
era, ¿no?
Exactamente.
Sí, sí. Sí.
Y es verdad lo que decís de que Ortiz también le debe mucho a San Lorenzo, porque en la convocatoria que hace Menotti para la gira del 76, todos recordarán a la Loco Gatti jugando en la nieve y toda esa gira, estaba convocado Ortiz, así que mucho tuvo que ver también su desempeño en San Lorenzo, seguramente.
Vos sabés que un poco lo que te decía es importante, porque ahora todos esos jugadores nosotros los veíamos todos los fines de semana, entonces era emocionante, porque vos tenés otro vínculo, o sea, a Messi lo amás y lo adorás y todo, y es un crack. Pero cuando vos decís la diferencia entre Messi y Maradona, que no, todos dicen, juega mejor, es más habilidoso, menos habilidoso, le pega mejor, tenía más huevo, tenía más, todo lo que quieras, pero una diferencia esencial es que la gente lo vio jugar. O sea, vos ibas a la cancha, los pies de argentino, yo tenía 16 años, y no sé a qué edad se fue Maradona acá, pero hubo 3 años, viste, que la gente iba a verlo jugar. Yo lo voy a decir acá, mi hermano me va a recagar a trompadas, pero yo he ido a ver a Independiente para verlo jugar a Bochini, claro, porque me encantaba verlo jugar a Bochini.
Y yo Maradona se va a los 21 fanático. Años después de jugar en Boca.
Claro, bueno,
todo el año
hubo 5 años de, claro, gente que de llenar la Bombonera. Entonces, claro, es como el Beto Alonso.
Sí, lo sentís más cercano.
El Beto Alonso. ¿Y qué diferencia tiene con Di María? Y bueno, que el Beto Alonso jugó en River toda la vida. Entonces, la gente lo vio sufrir.
Y Bochini no jugó en otro equipo que no se entendía.
Claro, entonces había esa cosa, viste, de
¿Vos viste lo ancho que se puso Richard cuando hablaste de Bochini?
Lo ancho de... Ah, pero yo lo vi transversalmente, lo veo medio... ¿En qué proyectos anda don Matías Ricardi hoy?
Mira, por el lado del cine tengo 2 guiones escritos y 2 o 3 argumentos para en algún momento se conviertan en guión. Y bueno, ya que se trata de...
¿Pero siempre documento?
No, en este caso es ficción, aunque el documental es ficción también.
¿Te puedo dar un guión para que lo analices después?
Sí, claro.
Wow, perfecto. ¿Cuál es la diferencia? Yo siempre tengo que tener un contacto.
Me encantaría.
¿Cuál es la diferencia entre guión y... entre película y documental?
Perdóname que te corrija, pero... Un documental es una
película.
Es una película.
Entre ficción y documental sería.
Después puede ser un largometraje, no, un cortometraje, pero digamos, el documental, contrariamente a lo que muchos creen, para mí no es un género, sino que es un formato. Así como es la animación, así como es el cortometraje. Porque puede haber documentales policiales, documentales...
Claro, yo tenía eso, como dramático. Que era, un género. Como
no,
que era...
no, lo que pasa es que, a ver, hay que saber, hay que diferenciar lo que es un documental de un reportaje o de una investigación periodística. A veces, claro, dicen, no, hice un documental, y el documental es lo que decía antes, gente hablando y hechos con material de archivo. El documental tiene que tener la impronta del director que lo hace, porque, a ver, Luque me contó su vida... Pero yo humildemente decido qué quiero contar, qué le quiero preguntar, qué quiero recortar en montaje, claro, dónde pones la cámara en una entrevista.
Pero vos ahí agregás, por ejemplo, los goles, podés usar...
Sí, por supuesto. Sí. No, a ver, eso es lo que lo diferencia de la ficción, que vos estás utilizando material de archivo.
Claro. Contexto histórico, ¿no?
Pero el que vea la película va a creer que Luque está frente a la casa de la infancia, y no es la casa de la infancia, porque no se podía filmar en Santa Fe en ese momento, entonces filmamos en Mendoza. A veces no es cuestión de que sea, sino que parezca que sea.
Bueno,
entonces ahí es donde entra
es eso,
la ficción. Exactamente.
Que parezca, ¿no?
Por eso digo que hay muchos puntos en común. Y en el documental hay que hacer un guión. A ver, vos podés salir a filmar sin guión, sí, fenómeno, pero cuando vos tenés que presentar el proyecto, tenés que decir, bueno, la película va a empezar acá y terminar acá.
Claro.
Y ahí vos no sabés lo que te va a decir un entrevistado, pero sí sabés lo que le vas a preguntar. O sea, a Filión le voy a preguntar por el tiro en el palo de Rensenbrick, que hubiera cambiado la historia.
No le preguntes por a ver si entra.
Se adjudican con Holguín ahí mitad y mitad responsabilidad, lo concreto que hubiera cambiado la historia del fútbol argentino. Y a mí eso me dio pie para que Filión hable del tema del éxito. También le pregunto por el penal atajado a Deina y por las atajadas contra Holanda, ¿no?
Hoy, por ejemplo, no hubiéramos salido campeones del Mundial, porque esa pelota, hay una pelota que ataca a Polonia, tiran al arco y la ataja Kempes, la ataja literalmente, se tira para atajarla, penal.
Como Suárez contra Gana.
No, pero penal. ¿Sí? Hoy es VAR, te expulsan.
Ni siquiera VAR, porque la vio toda la vez, sí, todo el mundo. Voló como un arquero,
sacó,
te expulsan. El tema es que en esa época, bien decís, no se expulsaba al jugador. Se expulsa. No. Él la saca, cobran penal. Igual el partido es 1-0 Argentina. Quizá empataba Polonia en el primer tiempo.
Sí, no sé, bueno.
Si pero... la de Rensenbrink, minuto 45-30.
Chao, a dormir así.
Pegan el palo y entra, ya o está. Entra directamente campeón Holanda.
Chao. Esos 5 centímetros cambiaron la historia. No, pero el otro día hablábamos de Benedetto. Benedetto, el ídolo de Lauti y Ale, sí, se obvio. Come un penal contra no sé qué equipo brasilero, que pega en el palo y se va afuera. ¿Pasó eso? Y no, y no tocó, no metió un gol más.
Y en la semifinal con Racing por penales, pega en el palo y entra. O sí, sea, claro. Fíjate, es como la película Match Point de Woody Allen. El es tipo, la red que
el
define.
Tipo,
sí, sí.
El tipo no hizo más nada. Claro. No hizo nunca más un gol. No hizo, está peleando eso.
Y Quintero... pega en el palo y entra en Madrid.
A mí claro, me ha pasado, sí. A mí me ha pasado, mi época
yo
de goleador.
Te quiero hacer una pregunta, Matías. Vos hablaste recién que después del documental, bueno, nada más que todo lo que viene es gratis, yo te corrijo, bueno, estás en Cambio y Fuera y me parece que son dos hechos que te marcan.
Bueno,
¿no?
Sí, claro.
Pero, no, te quería preguntar, estuve viendo algo y uno un documental, es un, no sé, en YouTube está... está subido lo de Nito Mestre con
sí correcto sí no Gastón me preguntaba
con Nito Mestre
sí
no con perdón, estudiamos, con Leo Gieco,
bien
vimos
bien.
El...
bueno mirá, a ver, te termino de redondear el hecho de que estoy con guiones que espero que en algún momento puedan transformarse en película. Estoy abierto a cualquier idea que haya porque me encantó hacer un documental. En realidad mi formación académica y sobre todo en el área de montaje tiene más que ver con el documental que ficción, a pesar que estudié teatro con Rubén y eso también...
¿Con quién estudiaban?
Con Raquel Albeniz y Luis Rossini.
Ahora en algún momento va a salir,
va a salir al aire. Y... pero lo digo un poco también porque el documental es un formato para mí maravilloso, ¿no? Contestando tu pregunta, y esto es una cadena, o sea, la persona que... hizo el subtitulado de mi película para poder presentarla a festivales al inglés, es la hermana de la mujer de Nito Mestre.
Ah, mira.
Y justo la mujer de Nito Mestre, que se llama Pamela Gaulan, necesitaba un editor por un programa que ya hacía 6-7 meses que estaba al aire, que se llama Rock and Road, que es un programa de entrevistas que hace Nito a distintos, no solamente músicos, sino también de
personalidades.
Y bueno, me enganché ahí a editar el programa y la verdad que es una experiencia extraordinaria porque a partir de editar este programa hay un proyecto de hacer un documental sobre Nito Mestre y todo el entorno del rock nacional.
Que también tiene toda una historia, atraviesa toda la historia del rock nacional.
Totalmente. Y muy emparentado con Luque, con esto del antihéroe, porque todos nos... Sui Generis, Charlie García.
Sí.
Y Las Luces, claro. Y Spinetta, y León Gieco.
Claro, queda Sui
Generis. Y Nito es un tipo que vos lo ves caminando por la calle y es uno más, cosa que no pasaría claro, con otros.
Me gusta esto de que siempre vas por el segundo en la lista, quizás.
Exactamente.
O el tercero, por el Javier quizás, Portales.
No vos. Vas por el...
claro, ¿no? Como que si son no los que sostienen... uno, no existe el otro.
Y bueno, de hablar, sí, como claro,
la otra historia, ¿no?
Exacto, está porque, bueno. A ver, las canciones de Sui Generis, el 95% creo son compuestas solamente por Charlie, pero por otro lado el 90% están cantadas por Nito. Entonces es una combinación,
un fenómeno.
Y además un encanto de persona, y esto es un ejercicio extraordinario porque justamente no dejan de ser documentales de 24 minutos en este caso, ¿no? Los programas que estoy haciendo.
Ese el formato es como en un auto que va manejando Nito y va con un...
Va en un lugar determinado, a veces...
Entrevista a un compañero, sí, digamos, a una compañera que, sí, que él va, van hablando, digamos.
Van hablando y además, bueno, a mí no me gusta mucho eso porque soy el que lo edita, pero van sin guión. O sea, la consigna es dos amigos que se encuentran. Entonces, bueno, después te puede pasar como en el programa de León Gieco que termina en la Casa Rosada, claro, hablando con el fotógrafo presidencial y te cuenta de la plaza y que esto que el otro y pormenores de presidente, que algunas cosas obviamente no pudimos poner en el programa.
¿Quién era el presidente en ese momento?
No, se filmó ahora. Se filmó ahora.
Sí, yo lo vi, es muy bueno.
Que no se pudo poner del presidente de ahora y tampoco de otras cosas. Sí. Pero sí, y bueno, teníamos tanto material que fueron dos programas, pero también tuve la posibilidad de conocer a Emilio del Guercio, encanto de persona también, gente que a lo mejor no tiene nada que ver
la gente, con el área. Que se nos va el tiempo y ahora nos va a empezar a putear. La gente cambia con... Vos le pones una cámara adelante. Cambia.
Mirá, las experiencias que tengo... No me pasó. En el tema de las entrevistas también está aquel que está acostumbrado, obviamente, a las cámaras y está aquel que se pone en lugar de especialista, ¿no? Entonces vos entrevistás a un tipo como Alejandro Fabri que tiene millones de años, sin embargo lo entrevistás y mantiene la postura que pareciera que está
no
en el noticiero,
claro.
¿Entendés? Y tenés tipos como Luque, que aquellos que tuvieron la posibilidad de tratarlo, de la misma manera que lo ves en la cámara, es en
o
la...
O sea, vos estás tomando mate con él y sigue tomando mate.
Totalmente.
Es un tipo normal.
Totalmente. No, y no, y Nito no, también es así, o sea, hemos viajado, hemos estado en Chascomús, en otros lugares, en Mendoza, y el mismo tipo, y vos decís, vos vas en el auto, ¿entendés? Y lo mismo, o sea... Es la etapa de mi vida después de los 50 de cumpliendo sueños, ¿no? Porque Nito no. También yo tenía el afiche,
claro, obvio.
En mi casa.
Tenía
y
muchos afiches.
Tenía muchos afiches. Por eso estar acá, quien te dice después.
Y eso te iba a preguntar. ¿Qué es lo que sigue en tu vida? ¿Ya cumpliste estos sueños? Estos ¿cómo? Esto
está esperando que le hagan un documental sobre su vida.
Claro.
Algo de
que
sí.
No, me encantaría, como dije antes, hacer una película de ficción, pero... Para tener la experiencia, si bien hay unas escenas dramatizadas en el documental de Luque, me encantaría tener la experiencia de hacer un largometraje para dirigir actores y ver hasta dónde uno se supone. Yo estudié con Julio Chávez mucho tiempo. Me encantaría dirigirlo a Julio Chávez, pero bueno, sería como si viviéramos en Estados
ahí
Unidos
en,
dirigir
en
a Robert
Plaza
de Niro.
Vicente López o dónde estudias? ¿Estás ahí en...?
No, yo fue antes, ¿no? Yo te estoy hablando 90, 91 y 92. Okay, no era tan conocido Julio. Eran él, pero no tanto.
El oso rojo, que es un crack, claro, un fenómeno, claro. Julio Chávez.
Pero volviendo a tu pregunta, es, o sea, la idea sería tener esa experiencia, o sea, como, también como una autoexigencia de uno mismo, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo me...? A ver, sería como un desafío dirigir actores.
¿Y qué género? ¿Qué género te gusta?
Mira, en los que escribí, uno es un policial y otro es una historia romántica de la adultez, digamos. Entonces, bueno,
ahí está tu afiche.
Y la última, te pregunto: ¿cómo?
Igual es una mujer la protagonista, o sea, que, pero bueno, es meterse en el mundo femenino.
Como director, ¿cuál es tu película favorita?
El Padrino.
Padrino.
Bueno, ves, hay coincidencia total.
Y nos habíamos amado tanto. Cualquiera de las grandes de Woody Allen, de Torrescola.
¿Y tu director favorito?
Estoy entre Hitchcock, Berman y Fellini, o sea, casi nada, ¿no?
Está bien.
Hay que apuntar alto.
Asomando.
Matías, que se nos va la hora.
Sí, claro.
Recordamos entonces, para aquellos que quieran ver la película de Leopoldo Jacinto, sobre Luque, el documental que hizo Matías Ricardi, pueden entrar a verlo en Flow.
Hoy está en Flow. Cada tanto, cuando ellos quieren, la dan en Deporte B. O sea, que aquellos que siguen ese canal, miran en la programación.
Sí, en la grilla eso iba a decir.
Lo mismo
grilla.
El canal Cinear, que es del Inca A. Casualmente la dan este sábado, creo que a las 10 de la noche. Bueno, este sábado, justo.
Central.
Así que vino
qué
al pelo.
Horario,
vino al pelo en un ciclo de documentales. Y después aquellos que manejan la plataforma Cinear Play, que es totalmente gratuita, es como el Netflix argentino, digamos. A partir de octubre ya va a estar ahí en esa plataforma.
Y las redes, es el Instagram es matias.ricardi con doble C. Lo siguen a él, de paso siguen a Cambio y Fuera Hoy.
Exacto.
Entran a los sorteos. A ver, después vamos a organizar un sorteo, con algo, una entrevista con Matías Ricardi.
No creo que a nadie le interese, pero bueno.
Nunca sabés, viste, siempre
sí,
revolé.
Sí, hay muchos que me preguntan, che, ¿me conseguís entradas para River? Todo claro, porque como
no.
Estamos en River, creen que uno llama a Patanián o a Brito y no nada.
No entra nadie. No,
ah, pensé que decía, no, pensé que como River no lleva a nadie, están repartiendo entradas para que la gente vaya, viste, como dicen, bueno, che, vamos a ver si llevamos gente. Bueno, Matías, muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
Ha sido un placer gigante, como decía, escucho este programa gracias a mi querido amigo Rubén, y que siempre me manda la parte de él, hora 2, 35, lo termino escuchando todo,
unido,
así que es un placer, estar
y ya
acá.
Lo vamos a ver actuar. Vamos
y
a ver
después
qué.
Espero que me cuenten si les gustó o no la película, y si no, ya tienen mis datos para putearme.
Ah. Pueden putear a matias.ricardi con doble C. Nada, muchísimas gracias, la pasamos lindo. Y en un ratito viene el gourmet que va a salir antes, va a salir dentro de 5 minutos después de la tanda, sale el gourmet que se va a Perú. Sí. Lo contrataron del restaurante Gastón y Paula, no sé cómo se llama el restaurante famoso. Así que bueno, vamos a ver qué dice.
Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias.